Radio República presenta
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho.
Recuento Informativo.
Saludos amigos, bienvenidos a Recuento Informativo. Muchísimas gracias por la sintonía que nos dispensan, siempre aquí a través de Radio República, emisora que nos lleva hasta sus hogares con la actualización verdadera, la de las noticias, la de la información, la de la verdad informativa. Aquí estamos con un saludo afectuoso, un abrazo cordial de Jorge Trilla, nuestro productor, y de este servidor de ustedes, Julio Estorino. Y como de costumbre, el énfasis informativo está en la actualidad cubana. Las noticias que se publican en la isla, las que aparecen en otros lugares del mundo, con referencia a lo que allí sucede, y también el servicio especial que nos brindan periodistas independientes, promotores de los derechos humanos, opositores, etcétera, que a través de esta emisora llegan a ustedes en nuestro segmento Voces de Cuba, directamente desde el territorio cubano. Claro, nos pondremos al día también en la actualidad internacional, eso en nuestra sección Mirada al Mundo. Los deportes, como siempre, Jorge Triller os tendrá al tanto de los últimos acontecimientos del mundo deportivo. Al final, nuestro comentario canta claro, siempre con algún tema de actualidad. Gracias una vez más, amigos, por la sintonía. Estamos listos ya para compartir con ustedes la actualidad noticiosa. Solo nos queda recordarles que, por favor, compartan esto con sus amigos, con sus vecinos, con sus conocidos, que todos tenemos que hacer un esfuerzo porque cada vez sea más los cubanos que reciben información cierta, veraz, no tendenciosa, que escuchen opiniones diversas, que puedan de esta manera tener elementos de juicio para pensar con su propia cabeza, que de esa manera se empieza a ser libre, y eso es lo que hace falta, libertad. Vamos pues, comienza para ustedes ya Recuento Informativo. Hoy es lunes 23 de abril de 2018 y aquí están los titulares de las más importantes informaciones de esta jornada. Un periodista de la televisión castrista enciende las redes sociales al rechazar el nombramiento de Miguel Díaz-Canel. La coalición de organizaciones opositoras UNPACO denuncia en un video la Cuba que hereda Miguel Díaz-Canel. Un portavoz del Movimiento Cristiano Liberación en Madrid exige a Díaz-Canel reconocer derechos para poder entonces hablar de cambios en Cuba. Un editorial del influyente diario New York Times recuerda que en Cuba mandan los Castro y sus parientes. Estados Unidos acusa a la dictadura cubana de practicar torturas, censura e impunidad. Vuelven las damas de blanco a hacer acto de presencia este domingo para reclamar la liberación de los presos políticos y los derechos del pueblo cubano. Nuevamente la represión de la dictadura se ensaña con ella. Autoridades panameñas rescatan a 5 cubanos que estaban en manos de traficantes de personas. Y al parecer está en proceso toda una gran campaña para humanizar, hacer simpática la figura del nuevo y supuesto mando en Cuba. Ahora se trata de que, vaya, tiene Cuba una nueva primera dama después de más de 60 años casi sin usar ese título. En nuestra sección Voces de Cuba, amigo, tenemos que hoy a Yoleisy Pérez Ferrer, quien desde Ciego de Ávila reporta que jóvenes maestros recién graduados son obligados a hacerse miembros de la Unión de Jóvenes Comunistas. En Mirada al Mundo, con lo que está pasando en el resto del planeta, tenemos que la tensión reinaba hoy en Nicaragua después de que Daniel Ortega derogara una reforma de la seguridad social que hizo detonar protestas populares con un saldo de al menos 27 muertos y más de 100 heridos. Las protestas continúan en Nicaragua. Mario Abdo Benítez, candidato del gobernante Partido Colorado de Derechas, fue electo el domingo como presidente de Paraguay. Corea del Norte anuncia el cese de sus pruebas nucleares. Atentados terroristas reivindicados por el Daesh en Afganistán causan más de 50 muertos, así como un centenar de heridos. Y en las noticias del mundo de los deportes, que Jorge Trilla nos estará dando en detalle más adelante, tenemos en el fútbol que el Barcelona gana la Copa del Rey y está a punto de proclamarse campeón de España. Mientras tanto, en el béisbol, los Marlins son barridos en la serie de 4 juegos por los Piratas. Debuta en Grandes Ligas con los Azulejos de Toronto el cubano Lourdes Gurriel, hijo. Los detalles de estas informaciones, amigos, en tan solo unos segundos, cuando regresemos con ustedes aquí a Recuento Informativo, La Verdad Contigo. Y aquí tenemos la ampliación de las principales noticias, y esta primera pues tiene algunos términos de las redes sociales, amigos, que se hacen fácilmente entendibles. Los hashtag Expósito Presidente, Clonemos a Expósito, se han vuelto tendencia entre jóvenes fundamentalmente desde el 16 de abril pasado, cuando el periodista de la prensa estatal, Manuel Alejandro Rodríguez, dejó claro en su página de Facebook que hacía pública su propuesta para que Lázaro Expósito, el coetáneo dirigente oriundo de esa ciudad villaclareña y que hoy representa al gobierno en Santiago de Cuba, ha manifestado con hechos y no con palabras huecas que sí le importa el bienestar del pueblo, pero jamás ha sido tenido en cuenta. En un arranque de sinceridad que he compartido en las redes sociales por admiradores dentro y fuera de Cuba, el redactor emplaza a la Comisión de Candidaturas a ser transparente y llega a endiosar al dirigente político, estableciendo distancias con el recién estrenado presidente. Agrega el periodista en su nota, degustada por centenares y compartida por decenas de artistas y creadores entusiasmados por vez primera con semejante disensión, ya que muchos continúan vinculados a instituciones estatales, que aunque los que mandan y ordenan no iban a tener en cuenta su opinión, aquel dirigente, es decir, Lázaro Expósito, ha sido el único político cubano al que se le ha dedicado un grupo en Facebook precisamente bajo la etiqueta Clonemos a Expósito. El secretario del partido en la segunda ciudad de importancia del país se estrenó como tal en Caibarién en la dura era de los 90 y fue cariñosamente apodado por el pueblo como Lázaro Pónico debido a la cantidad de zonas que destinó a la agricultura urbana para intentar aplacar la hambruna reinante. Esto lo informa ese periodista que lo proclama como que sería un mejor presidente que Díaz-Canel, Manuel Alejandro Rodríguez. Lo insólito de ese hecho, difundido ahora, radica en que una vez terminada la conformación de la Asamblea el pasado jueves, con todas sus previsibilidades demostradas, los descontentos con tal selección continúen asumiendo el argumento de Rodríguez como modo alternativo de alzar voces ante la manipulación de la que han sido objeto. Los comentaristas en sus respectivos espacios se han mostrado, sobre todo, respetuosos de un derecho de opinión que pocos ejercen en la isla como consecuencia del terror totalitario que se ha instaurado dentro. No obstante lo anterior, el periodista Manuel Alejandro Rodríguez concluye su nota en la que rechaza a Díaz-Canel, insistiendo en que quiero a Lázaro Expósito de presidente con mayúsculas. Y siguen llegando noticias todas relacionadas con este falso cambio en Cuba, ¿no? Dice aquí que el recién estrenado presidente del Consejo de Estado y Ministros en Cuba, Miguel Díaz-Canel, hereda un país con serios problemas sociales y una población escéptica ante promesas de mejorías tras décadas de espera sin avistar solución para las necesidades urgentes como la de la vivienda. Esto lo denuncia en un video publicado en YouTube el coordinador nacional de la opositora Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer, quien presenta un reportaje realizado por activistas de esa organización en un barrio indigente a menos de un kilómetro de la ciudad de Las Tunas. El nuevo dictador de Cuba nada hará por mejorar sus condiciones de vida, advierte el video realizado por Eliezer Góngora y la Ariusca Molina en el reparto Nuevo Sosa, más conocido por los vecinos del lugar como el reparto Los Sin Tierra. No hay solución para nada. Lo único que dicen es que vienen a demoler, pero no hay respuesta de nada, señala una entrevistada que pide al nuevo gobierno que le acaben de entregar los papeles de su vivienda y le ofrezcan la posibilidad de obtener materiales de construcción para repararla. El líder del OMPACO explica que el temor al desalojo es permanente porque los afectados ya fueron desalojados de otros sitios. Entrevistados, vecinos del lugar, han manifestado todos una absoluta falta de confianza en que sus problemas se resuelvan con el cambio habido en los consejos de Estado y de ministros. Y de España también llegan voces cubanas que inquieren del nominado presidente. Dice así que el portavoz del Movimiento Cristiano Liberación, Regis Iglesias, exigió al nuevo presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, que reconozca y garantice los derechos de los cubanos para comenzar a hablar de cambios en el país y no del cambio fraude que por mucho tiempo hemos denunciado. que el nuevo apellido que ahora da rostro al antiguo apellido que mueve los hilos del poder en nuestra patria reconozca y garantice los derechos de los cubanos, y entonces podremos hablar de cambios. Mientras tanto, solo se trata de lo que por mucho tiempo ya hemos denunciado, cambio fraude, señaló Iglesias en declaraciones a la agencia católica de noticias ASI Prensa. El 19 de abril, como se sabe, Díaz-Canel asumió como presidente de Cuba en reemplazo de Raúl Castro. Sin embargo, Raúl Castro seguirá liderando el gobernante Partido Comunista de Cuba hasta el 2021, cuando Díaz-Canel asumirá el cargo de primer secretario del único partido político legal en la isla, según tienen planificado. Así, en su primer discurso como presidente, Díaz-Canel dijo que el compañero Raúl, como primer secretario del Partido Comunista, encabezará las decisiones de mayor trascendencia para el presente y el futuro de la nación. Es por esto que el portavoz del Movimiento Cristiano Liberación señaló que los cubanos no podemos compartir el optimismo neófito de quienes quieren ver con el cambio de apellidos un cambio de actitud, pues el sistema cubano ha sido un sistema opresivo, totalitario y tiránico, intrínsecamente perverso durante 60 años, y ninguno de estos personajes tan nefastos para nuestro país fue elegido democráticamente. Buen momento este, amigo, para hacer una pausa. Vamos allá. Jorge Trilla ya está preparando sus notas ahí para ofrecernos más adelante lo más reciente del mundo de los deportes. Yo regreso un poquito más adelante con otras noticias.
Esta es la señal de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Escuche la programación de Radio República en onda corta por los 7350 kHz en la banda de 41 metros, de lunes a domingo de 9 a 11 de la noche. Somos Radio República, la voz de la resistencia cubana.
Cuento deportivo. Saludos, amigos. Para ustedes, noticias y comentarios del maravilloso mundo de los deportes. Vamos al fútbol. Barcelona conquistó su cuarto título consecutivo de Copa del Rey tras vencer 5-0 al Sevilla en la final del pasado sábado en el Estadio Wanda Metropolitano de Madrid, con goles de Luis Suárez por partida doble, Lionel Messi, Coutinho y Andrés Iniesta, quien fue largamente ovacionado por el público, ya que esta debe ser su última final con el equipo azulgrana antes de irse a jugar a China la próxima campaña. Andrés Iniesta hizo posible que el Barcelona tuviera bajo control el partido de principio a fin, manejó el ritmo a su antojo y fungió como director de orquesta en el campo con pases exquisitos para sentenciar. Por el Barça, Luis Suárez también se destacó. El atacante uruguayo abrió el marcador al minuto 14 después de un pase de 70 metros del portero Silesen a Coutinho y luego marcó el tercero a los 40 minutos. Por su parte, Messi entró poco en el juego del Barcelona, pero fue suficiente y no falló en su cita con el gol para marcar el 2-0. El gol de Iniesta cayó al 52 y finalmente Coutinho anotó el quinto por penalti al 69. Si el Barça estuvo impecable, el Sevilla fue una calamidad. La debilidad de su saga quedó patente y en cuanto a ofensiva, nada pudieron hacer. Por otra parte, amigos, ayer el Atlético de Madrid no pudo pasar de un empate a cero goles con el Betis para ponerle el título en bandeja al Barcelona, el que solo necesita un punto para ceñirse la corona en España. Y nos vamos al béisbol. Luis Severino lanzó pelota de 3 hits en 7 innings. Didi Gregorius conectó un jonrón. Austin Romine disparó un doblete de 2 carreras. Y el novato dominicano Miguel Andújar conectó 4 imparables. Y los Yankees derrotaron el domingo 5-1 a los Azulejos de Toronto para ganar 3 de los 4 juegos de la serie. El cubano Aroldi Chapman, a pesar de regalar 2 boletos, liquidó el 9th inning. Por los Azulejos, los cubanos Kendrys Morales de 3-0 y Lourdes Gurriel Jr. de 3-0. Este último hizo su debut en Grandes Ligas este fin de semana, jugando la segunda base y el campo corto, y en 11 turnos al bate conectó 3 hits e impulsó 3 carreras. Bien por el cubano. En otro juego del domingo, los Marlins siguen con su calvario y volvieron a caer, esta vez 4-2 ante los Cerveceros, para ser barridos en la serie de cuatro encuentros. Por los de Milwaukee, el ex Marlin Christian Yelich disparó un jonrón de dos carreras. Los de Miami están en el sótano de la división este de la Nacional con solo 5 victorias ante 16 derrotas. Y en otros encuentros de la jornada del domingo en Grandes Ligas, en la Liga Americana, Atléticos 4, Medias Rojas 1, Indios 7, Orioles 3, Astros 7, Medias Blancas 1, Reales 8, Tigres 5, Rays 8, Mellizos 6 y Rangers 7, Marineros 4. En la Liga Nacional, Dodgers 4, Nacionales 3, Cardenales 9, Rojos 2, Phillies en 11 innings vencieron a Piratas 3-2, los Cachorros a los Rockies 9-7 y los Cascabeles a los Padres 4-2. En un partido de Interligas, Gigantes vencieron a Angelinos 4-2. Y ya nos despedimos, amigos. Queden en sintonía con Recuento Informativo. ¡Hasta la próxima!
Recuento Deportivo.
Recuento Informativo. Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho. Recuento Informativo.
Y más sobre el cambio fraude en Cuba, el diario de Estados Unidos, The New York Times, publicó el viernes un editorial llamando la atención sobre el verdadero sentido del traspaso de poder en Cuba. El comentario de la Junta de Editores resalta el hecho de que, a pesar del nombramiento de Miguel Díaz-Canel como sucesor de Raúl Castro el pasado 19 de abril, el general y algunos miembros de su familia, como su hijo Alejandro Castro Espín y su ex yerno Luis Alberto Rodríguez López Calleja, siguen en control de los asuntos cruciales en la isla. En una nueva Cuba después de los Castro, no exactamente, que es como se llama el editorial, el Times señala. Raúl Castro, quien seleccionó a este leal aparatic como su sucesor, permanece al frente del Partido Comunista y las Fuerzas Armadas. Su hijo dirige los servicios de inteligencia. Su ex yerno maneja los vastos intereses comerciales de los militares. El diario, sin embargo, recuerda que la historia de los regímenes comunistas sugiere que una vez que pase la vieja guardia revolucionaria, el cambio es posible. El editorial reconoce que es demasiado pronto para determinar si Díaz-Canel, proclamado el jueves presidente de los consejos de Estado y ministros por la Asamblea Nacional de Cuba, llegará a ser un reformista al estilo de Mijaíl Gorbachev o de Deng Xiaoping.
Radio República.
Esa es la voz de un pueblo que lucha construyendo libertades.
Recuento Informativo.
Ahora, amigos, vamos a escuchar las voces de Cuba.
Estudiantes que hace poco se graduaron de maestros emergentes, en su mayoría niñas de 17 y 18 años de edad, manifiestan en un ámbito discreto que, aún negándose a pertenecer a la Unión de Jóvenes Comunistas, UJC, tuvieron que aceptar, o de lo contrario, no podían desempeñarse en ese trabajo. Así iban comentando en un camión de pasaje un grupo de féminas y alegaban que la UJC solo sirve para quitarle dinero de cotizaciones sin pasaje, para asistir a reuniones que no resuelven ningún problema al pueblo. Todo lo contrario, que los preparan a ellos para espiar y mantener el control en la ciudadanía. Como se puede ver, la juventud está cansada de tanta verborrea y enemigos fantasmas que aún creando a través del adoctrinamiento, y su única prebenda es tratar de irse de misión para emigrar. Les habló desde Campatoy, Majagua, y os habla de Leity Pérez Ferrer, activista del Movimiento Femenino por los Derechos Civiles Rosa Parks.
Están escuchando Recuento Informativo, su revista de noticias y comentarios aquí en Radio República.
Lo prometido es deuda. Ahora con ustedes la actualidad internacional en Mirada al Mundo.
Una mirada al mundo.
La tensión reinaba este domingo en Nicaragua
después de que el gobierno de Daniel Ortega derrogara una reforma de la seguridad social que hizo detonar protestas con el resultado de al menos 27 muertos y más de 100 heridos en 5 días, así como saqueos a comercios y daños a la propiedad pública.
Lo que está haciendo es revocando, o sea, cancelando, poniendo ya a un lado la resolución anterior.
Aunque la reforma a la seguridad social creó esta situación dramática, como reconocía Ortega, muchos manifestantes han dicho que salieron a las calles también para reclamar por otras problemáticas, como los ataques a la libertad de expresión y prensa, los supuestos fraudes electorales y el actuar impune de la policía. Grupos de estudiantes permanecían atrincherados en la Universidad Politécnica de Nicaragua, situada en Managua, colocando barricadas de piedras con pedazos de rótulos publicitarios y llantas quemadas.
Nicaragua no se va a dejar. ¡Fuera la Chayo! ¡Fuera Daniel! ¡Viva Nicaragua libre!
Estos estudiantes nicaragüenses son los protagonistas de las mayores protestas contra el gobierno de Daniel Ortega en años. Este domingo la jornada estuvo dominada por saqueos, a lo que se sumó la compra masiva de víveres y gasolina por parte de la población, y pronto se vio la escasez incluso en los cajeros automáticos. La desesperación de los nicaragüenses se dio en un ambiente similar a una guerra, con calles atravesadas por barricadas, el humo de llantas que habían sido quemadas, cenizas de las banderas del oficialista Frente Sandinista de Liberación Nacional y figuras de hierro llamadas Árboles de la Vida, representativos de los gustos de la familia presidencial, tumbadas en la calle.
Mario Abdo Benítez será el nuevo presidente de Paraguay. El político conservador de 46 años liderará 5 años más de gobierno de Partido Colorado en el país, tras imponerse este domingo con algo más del 46% de los votos frente al 42% de Efraín Alegre, líder de la alianza opositora Ganar. En su primer discurso como presidente electo ante cientos de seguidores, Abdo Benítez se comprometió a construir un país en unidad y sin divisiones que entorpezcan su proyecto.
Vamos a honrar la confianza del pueblo paraguayo. Vamos a trabajar con honestidad, con integridad y con mucho sacrificio, dando todo de nosotros para que yo, dentro de 5 años, pueda salir por la calle y pueda recibir el aplauso de los paraguayos por haber cumplido.
El ambiente festivo al ritmo de la tradicional polca colorada no esconde que ha sido una victoria ajustada y que aún falta por conocerse cuál será la composición del nuevo Congreso, la otra gran batalla librada en estas elecciones.
El líder norcoreano Kim Jong-un anunció el cese de los ensayos nucleares y de misiles de su país, así como el cierre de instalaciones de pruebas atómicas. Según la agencia oficial de noticias norcoreana, Kim dijo el sábado que las instalaciones nucleares han completado su misión y que se ha comprobado la efectividad de las armas, por lo que ya no es necesario realizar más pruebas. El anuncio es un paso crucial en el rápido deshielo diplomático que experimenta la península coreana. Llega a menos de una semana de una cumbre entre Kim y el presidente surcoreano Moon Jae-in, en la zona desmilitarizada que divide la península. Se produce también semanas antes de un encuentro entre el líder norcoreano y Donald Trump. Precisamente el mandatario estadounidense celebró el anuncio en Twitter, calificándolo de muy buena noticia para Corea del Norte y para el mundo.
Domingo sangriento en Afganistán, donde se han producido 2 atentados terroristas. En Kabul, al menos 52 personas han muerto y más de un centenar han resultado heridas en un ataque suicida reivindicado por el Daesh a un centro de registro de votantes. El atacante suicida detonó los explosivos en la fila en que aguardaban muchas personas para el registro de votantes de las elecciones parlamentarias del próximo mes de octubre. También cerca de un centro electoral, un segundo atentado con coche bomba se ha producido al norte del país, en la provincia de Baglán. Al menos 6 personas, entre ellas 2 niños, perdieron la vida y 3 resultaron heridas por la explosión.
Una mirada al mundo.
Recuento informativo.
Y ahora en Radio República, Canta Claro. Un comentario de Julio Storino.
Miami, 23 de abril de 2018, señor Miguel Díaz-Canel, La Habana, Cuba, compatriota. Permítame saludarlo así, invocando el vínculo común que mejor pudiera identificarnos a usted y a mí, el de ser ambos cubanos, el de haber nacido en Cuba. Quiero asumir el riesgo de ir un poco más allá y me atrevería a decir, a pesar de nuestras diferencias, el de amar ambos a la misma patria, la Cuba que nos vio nacer. Usted acaba de ser nombrado presidente de los consejos de Estado y de ministros, y aunque todo el mundo parece estar de acuerdo en que esas son posiciones de mucho protocolo y poco poder, aunque usted mismo ha tenido la sinceridad de reconocer que Raúl Castro mantiene la prerrogativa de las grandes decisiones, bien sabemos que su posición le da a usted cierta relevancia y cierto nivel de influencia, cierta representatividad. Por favor, no pierda de vista que de acuerdo al uso que dé usted a esas limitadas facultades, la historia podrá señalarlo como cómplice de la tiranía o como puente hacia la liberación, como aliado del mal o como facilitador del bien de su pueblo, que es el mío. Sé que la suya es una situación nada fácil, sobre todo si conserva usted, siquiera en lo íntimo de su ser, ese poder de diferenciación entre el bien y el mal que Dios pone en el hombre de manera instintiva, aun antes de que tengamos uso de la razón. Sé que está usted recibiendo ahora un gran número de consejos, honestos algunos, interesados los más. Y sé también que usted no tiene motivo alguno para confiar en este que estoy a punto de darle, dada mi condición de enemigo del castrato desde antes que usted naciera. He de dárselo de todas maneras para que no quede por mí. Libérese por unas horas de los arreos de su cargo. Disimule su apariencia para no ser reconocido y salga a la calle. Visite a los cubanos de a pie y vea en las condiciones en que estos viven tras casi 60 años de revolución. Vea cuántas carencias, vea cuánta miseria. Pero sobre todo, señor Díaz-Canel, fíjense en las carencias espirituales, en las miserias morales. Palpe el miedo en que viven. Palpe la desesperanza de sus vidas. Mire a nuestros jóvenes, especialmente aquellos que recurren a la prostitución. Sienta el peso de la doble moral cuando hablen con usted. Mire los dispuestos a entrar en cualquier negocio con tal de sobrevivir, con tal de encontrar algo que equivocadamente les dé personalidad. Dese cuenta de que ese desastre humano es el legado de Fidel Castro que usted ha jurado defender. Esa es la obra de la revolución que usted ha prometido continuar. Pregúntese si vale la pena. Y si usted se responde honestamente, yo no tengo que decirle nada más. Cuba será libre, no tenga usted duda. Pero claro está que si usted ayuda, todo sería más fácil y menos doloroso para la patria que quiero creer que usted ama tanto como yo. Que Dios lo ilumine. Hasta aquí, amigos, la presente edición de Recuento Informativo. Gracias a todos ustedes por la atención que nos dispensan y recuerden que mañana, con el favor de Dios, los estaremos esperando en esta misma frecuencia y a la hora de costumbre para compartir con ustedes la edición correspondiente de esta revista de noticias y comentarios aquí en Radio República. Hasta mañana, pues, y que Dios me los bendiga.
Radio República les presentó
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho.
Les esperamos en nuestro próximo programa.
Recuento Informativo.